el final de la historia es casi tan increíble como el rescate asombroso. Daniel capítulo 6, versículos 24 a 28. Escucha la palabra de Dios. Y dio orden el rey y fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, gracias que eres el Dios no creado. Como el salmista dijo, que tenemos que adorar al Señor con todo lo que tenemos, que te adoremos. Te adoremos en cántico y ahora te adoremos al escuchar a la lectura de palabra. Toma tu palabra por poder del Espíritu. Ministra al corazón de tu pueblo. Confórmanos más a la imagen de tu Hijo. En nombre de Cristo lo pido. Amén. El texto de esta tarde no solamente es la conclusión a la historia de Daniel y el foso de los leones, sino que también es la conclusión a la primera mitad del libro de Daniel, la primera mitad de esa sección que está lleno de narrativos. Daniel capítulo 1 a capítulo 6. Ese narrativo de Daniel capítulo 1 hasta Daniel capítulo 6 principalmente se ha tratado del poder salvador de Dios para librar a su pueblo en medio de circunstancias terribles y difíciles. Pensando en los primeros 6 capítulos que hemos visto algunos de las historias más terrificadoras y increíbles. Niños, ¿quién puede nombrar algunas de las historias terrificadoras que hemos visto? La mano que escribió en la pared. Es la historia más miedosa en toda esta sección. Skylar, ¿qué dijiste? El horno de fuego, sí. El horno de fuego, sí. El foso de los leones. Todo eso, muy bueno, niños. Pensando en la mano que escribió en la pared, eso era bien raro, como un mano que apareció de la nada. Solo un mano, una mano sin cuerpo que escribió en la pared con un mensaje de juicio. Tenemos la historia, como dijeron Skylar y Conrad, el fuego de horno, y los amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, fueron echados en ese horno porque no querían adorar un ídolo falso, y Dios les libró. No fueron ni quemados, aunque estaban tirados en ese horno. Después tenemos los leones, la sección que acabamos de estudiar, ser tirado a un foso de leones hambrientes. Como dijo un comentarista, es la fiesta más miedosa de todo el tiempo. Tenemos todas esas historias terrificadoras, pero maravillosas, porque cada vez Dios rescata y salva a su pueblo. Rescató a Daniel en el foso de los leones, cerró sus bocas. Rescató a Shadrach, Meshach y Abednego. Daniel interpretó la escritura en la pared, que era un juicio para el rey Belsasar. Vimos todo eso, vimos cómo todos estaban conectados con el poder salvador de Dios, de su providencia salvador, Dora, ahí en medio de su ministerio a los exiliados ahí en Babilonia. También quiero que consideren a los primeros 6 capítulos que vamos a concluir hoy. Si piensas, esos 6 capítulos han cubierto una sección bastante grande de la vida de Daniel. Si se acuerdan de Daniel capítulo 1, versículo 1, ¿cuántos años tenía Daniel cuando le hacen ir de exiliado? Fue secuestrado básicamente de Jerusalén y llevado a Babilonia. ¿Cuántos años tenía? Como 14, era un joven, ¿verdad? Llega muy temprano, a Babilonia. Y ahora en nuestro texto, adivina cuántos años tiene Daniel en este tiempo. Tiene más de 80 años. Entonces, pensando en Daniel capítulo 1 a Daniel capítulo 6, nosotros tenemos la historia de Daniel desde la edad de como 15 hasta la edad de como 80, 85. Y por todo este tiempo nosotros podemos ver que Daniel sirvió fielmente al Señor de la edad de 50 a 80, de 15 a 80, 7 décadas. Habiendo dicho eso, la próxima vez nosotros vamos a ver a Daniel capítulo 7. Y las cosas cambiarán grandemente. Todavía es el mismo mensaje, sino que el contenido de la segunda mitad del libro de Daniel es lleno de visiones, lenguaje apocalíptica. Será más lenguaje apocalíptica con visiones que negativos. Digo eso porque nuestro pasaje de hoy es la conclusión de la primera mitad de este libro, el narrativo. Es importante porque en continuación, con capítulos 7 a 12, no están en orden cronológico, sino que vimos que en capítulos 1 a 6, sí, empezamos a la principio de la vida de Daniel y vamos ahora hasta capítulo 6, el reino del rey Ciro. Pero aquí capítulo 6 termina con una nota importante para el pueblo de Dios, que es el juicio de sus enemigos y la alabanza pública de Jehová como el salvador del pueblo. Pues específicamente aquí hecho por el rey Darío. Primeramente, vamos a ver en dos direcciones el juicio de los enemigos del pueblo de Dios, versículo 24, y después vamos a hacer la adoración a Jehová en versículos 25-28. La primera mitad del libro de Daniel termina así porque es una sombra de cómo terminará el fin de la historia humana. El fin de la historia humana, tendremos el juicio de enemigos del pueblo de Dios, porque los enemigos de su pueblo son sus enemigos. Pero también terminará con la alabanza y la gloria dado a Jehová. Entonces, que este pasaje nos dé esperanza para el día de hoy y esperanza para el día venidero. Vamos a ver al primer versículo, versículo 24. Y empieza en una manera bastante oscuro. Habla del juicio del rey Darío sobre los altos oficiales que querían matar a Daniel. Fíjense conmigo en versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, queremos ver a este versículo porque es muy importante. Podemos ver el juicio que aconteció aquí sobre los enemigos del pueblo de Dios. Quiero ver este versículo en dos partes. Primeramente quiero ver la muerte de esos oficiales y después quiero ver la muerte de sus familias también. Primero vemos el juicio del rey Darío en contra de esos actos oficiales. Una vez que Daniel fue librado, uno de los primeros actos del rey Darío es tomar a los leyes, los oficiales que causaron esa ley, que causó que Daniel fuera echado en ese foso de leones, traídos para matarlos. No cualquier muerte, sino la muerte en el foso de los leones. Fíjense en el lenguaje en versículo 24. Esos hombres que habían acusado a Daniel. Estos hombres que habían acusado a Daniel. Ellos fueron echados en el foso de los leones. ¿Y qué les pasó cuando fueron echados en el foso de los leones? Dice que los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Básicamente los leones les mataban y los dividieron en pedazos. Es bastante feo, ¿eh? Pero aunque es feo, creo que la imagen aquí es que recibieron lo que merecían. Piénsalo. Lo que hace el rey Darío aquí con los altos oficiales es, según la ley de Dios, es lo que Moisés diría, ojo por ojo, diente por diente. Piensa en el crimen que había cometido esos altos oficiales. Ellos cometieron el crimen de conspirar para matar a Daniel al tenerlo echado en el foso de los leones. Porque fueron ellos quienes no cometieron su juicio, sería igual. su juicio sería muerte por ser echado en el foso de los leones, y creo que es un juicio justificado. Algunos dicen que los altos oficiales hicieron una excusa, que la única manera que Daniel sobrevivió el foso de los leones era porque los leones no tenían hambre. Algunos eruditos de la iglesia han dicho que por eso el rey Daniel les echó en el foso del león, para ver si era el caso, para ver si esos leones no estaban hambrientes. Sí, obviamente sí. No nos dice este punto de vista, esta idea aquí en este pasaje, pero nos dice que cuando Daniel fue echado ahí, fue librado por el poder milagroso de Dios. Esos leones tenían hambre, tenían la boca abierta. Sabemos que sus bocas estaban abiertas porque ¿qué pasó? Dice que el ángel le cerró sus bocas por el ángel, por el mensajero del Señor. Y después, cuando echaron ahí los altos oficiales, vimos lo que pasa con los que no tienen al Dios y a su mensajero a su lado. La muerte. La boca de esos leones no fueron cerradas, sino que estaban abiertas para destruir a estos hombres. Esos hombres recibieron el juicio que querían dar a Daniel. Podemos decir que es justicia poética o que era justicia merecido. Ellos que conspiraban matar fueron juzgados como matadores y fueron sentenciados a la muerte. Y como lo que hemos visto en todo el libro de Daniel, es una sorpresa que no vimos. No es algo que esperábamos al principio del capítulo. Al principio aparecía que los altos oficiales no podrían equivocarse, que eran esos hombres brillantes que estaban donde estaban por su inteligencia, porque podían manipular al hombre más poderoso de la país, de esa región, que todo podrían hacer sin que alguien se diera cuenta. Parece que ellos ponían en acción su plan perfectamente. Si vamos a los primeros versículos de Daniel capítulo 7, parece que los altos oficiales eran los únicos con poder. Y todos estaban temerosos de lo que pasaría a Daniel cuando le echaron al foso de leones. Pero vemos que al final Daniel no tenía nada que temer porque Dios estaba a su lado. Y los altos oficiales tenían que temer porque estaban en contra de su Señor y de su pueblo. Podríamos decirle aquí, sí, Daniel, pero también los creyentes hoy en día, no debemos tener miedo de lo que los hombres nos pueden hacer porque estamos en la mano soberana de Dios. Y al opuesto, si tú estás aquí y eres un incrédulo, tienes que temer todo. Sin importar qué tan buena parece estar las cosas en tu vida, tal vez puede ser como los altos oficiales y todo lo que planea se cumple, todo lo que toca se convierte en oro, todo parece ir perfectamente. Pero eso no permanecerá. Porque pagarás por tus pecados, la justicia vendrá en esta vida. Y tal vez, y definitivamente, especialmente en la vida venidera. Tú tal vez crees que eres como los altos oficiales, que tienes todo, todos convencidos, manipulados, todo para que te sirva a ti. Yo creo que la noticia aquí implicado es que para ti, al final, serás juzgado por todos los malos que has cometido. Y tal vez saldrás con lo tuyo aquí en la tierra y tal vez no. Pero seguramente tendrás juicio en la vida venidera, porque Dios te juzgará. Esa imagen de los altos oficiales es una advertencia a todos los que están en rebelión en contra del Señor. La justicia viene. La justicia viene en esta vida o no, pero seguramente en la próxima. Viene por los que rechazan a Cristo. La justicia que viene para ellos es peor que ser despedazado por leones. Y eso es una manera bastante feo de morir. Pero el castigo eterno del infierno es mucho peor que tener tu cuerpo despedazado por leones. Porque ese castigo es de cuerpo y de alma. Entonces, creo que el juicio de los altos oficiales aquí es muy bueno, es justo y es una imagen de la justicia de Dios. Nos acuerda a nosotros que siempre tenemos que confiar en el Señor, que no debemos temer aun en medio de las tribulaciones, aun cuando parece que los malvados tienen todo el poder. ¿Quién ha pensado así en tu trabajo, en la nación, en tu familia? Piensas tal vez, wow, lo que hacen es malvado, pero están prosperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy prosperando, yo estoy sirviendo fielmente al Señor. Pero aquí Daniel nos acuerda servir fielmente al Señor y a confiar en Él en medio de tribulaciones, aun cuando parece que los malvados están prosperando, porque al final Dios será justo. Y habiendo dicho eso, quiero considerar la segunda parte de ese versículo. Esta parte habla de la muerte de los hijos y de las mujeres de los altos oficiales. Fíjense conmigo. Dice, fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Quiero considerar, ¿qué debemos ver de eso? Que los hijos y las mujeres fueron despedacidos también. ¿Era justo que el rey Daría hiciera eso? Tal vez. Mi respuesta, lo mejor que yo puedo entender, es no. No creo que eso era justo de parte del rey Daría. No era justo que él castigara a las mujeres y a los niños. Sí, y eso es importante, si ellos no eran parte del complot en contra de Daniel. Obviamente, si los niños y las mujeres estaban parte del complot, merecían estar echados en el pozo de leones también. Pero yo creo que cuando mencionan aquí los hijos, yo creo que los hijos no eran parte de la... complot. Pero si ellos eran parte de ese crimen, pues tenía razón. Pero si no, el rey Daría, digo yo, de la ley de Dios, no tenía derecho de hacer lo que hizo. ¿Por qué lo digo? Pues la ley de Dios dice en Deuteronomio 24:16 que los padres no serán castigados por sus hijos, ni sus hijos por sus padres. Cada uno será castigado o matado por su propio pecado. Eso era una ley dada por Dios a Israel como nación. Yo creo que el principio de esta ley aplica a todas las naciones, a todos los pueblos. Entonces, y ahora, que los niños o los parientes no deben ser juzgados o matados por el crimen de otro familiar, como padre o esposo. Yo creo que esta parte del juicio aquí en versículo 24 habla de la naturaleza salvaje del imperio persa, igual a la maldad y a la gravedad del imperio babilonio. Ahora, al haberlo dicho, probablemente han pensado, y eso es lo que yo pensé al estudiar ese pasaje, si no es correcto que el rey Darío lo haga, ¿por qué Dios exige cosas así a veces en la historia humana? Por ejemplo, ¿es Dios quien exige la muerte del primogénito en Egipto como la última plaga? ¿Era Dios quien mandó que Saúl matara a todos los amalecitas, incluyendo a los niños? Al considerarlo, no te puede dar una defensa completa de todos esos textos, de todas esas ocasiones, pero pensándolo en relación con este pasaje, Dios lo hace lo que Él le plazca. Lo que Él exige, lo que Él manda es correcto, justo y bueno. Si Dios manda la muerte de alguien, Él es justo porque es el autor de la vida. Tiene el derecho y la autoridad de tomar la vida en cualquier momento. Porque todos somos culpables ante Él, porque todos hemos pecado y merecemos la muerte. Entonces, si Dios quita la vida, Él es justo para hacerlo. Porque todos merecemos la muerte por nuestro pecado. Por eso, ninguno de nosotros, todos moriremos, ¿verdad? Si Dios no vuelve. En ninguno de nosotros podemos levantar el puñal al cielo diciendo que Dios no es justo en quitarnos la vida. Él es justo. Él es autor de nuestra vida y Él tiene toda autoridad. De nuevo, no puedo darte una defensa completa de la justicia de Dios en todos esos mandamientos, pero quiere decir que la diferencia entre Dios y el rey Darío es que Dios es Dios. El rey Darío no. El rey Daría es sujeto a las leyes de Dios. Es el rey humano que gobierna y no tiene el derecho de quitar la vida sin razón, sino que tiene que seguir las leyes y los principios de Dios en su palabra. Entonces, en versículo 24, la justicia viene para los enemigos de Dios, esos altos oficiales. Ellos recibieron lo que merecían, la muerte, por sus acciones. Entonces vimos a los enemigos de Dios fueron juzgados, pero también este pasaje termina con la exaltación del nombre de Dios por la salvación de su pueblo. Versículo 24-28. Después nos dice, entonces el rey Daría escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Eso es lo que escribió. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan antes la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces aquí, el final de la primera mitad del libro de Daniel termina de manera sorprendente con la alabanza pública de Jehová de labios de un rey gentil que exige al pueblo de su reino a temer y temblar ante el Dios vivo y verdadero. Es increíble. Piensa cómo el libro de Daniel empezó. Empezó con el rey pagano Nabucodonosor atacando a Jerusalén, destruyéndolo, quitando todos los utensilios santos del templo, quitando, secuestrando a toda la nobleza y los ricos a Babilonia. Un principio bastante oscuro. Y fíjense cómo termina. Termina con bastante esperanza. Daniel prospera, sirve al Señor y no solamente vivirá más que el rey Darío, el reino de Darío. Él estará bajo otro rey, Ciro, el persa. Y aquí el rey Darío da una proclamación pública adorando a Dios por quien es y por lo que él ha hecho en salvar a Daniel. Y por eso exige a todas las personas de la nación a temer y a temblar. En un sentido, no debe sorprendernos porque al estudiar el libro de Daniel, pues son las cosas que hemos visto. Teníamos una situación bastante parecida en los primeros capítulos con el rey Nabucodonosor y otro rey gentil. El rey Nabucodonosor estaba en contra de Dios y después adoró públicamente a Dios, lo que parecía ser una conversión verdadera, que él se convirtió en un creyente de Jehová. Puede ser que el caso de que el rey Darío, rey gentil, no babilonio, sino de medio, tal vez ha sido salvado. Dice lo que dice, él teme que todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Parece que Daniel cree que Jehová es el Dios vivo que permanece por todos los siglos y él decreta que todos teman y tiemblan ante él. Me gusta ese decreto de parte de Darío. Cuando el rey Nabucodonosor quería forzar a todos a adorarle a él, diciendo, tienes que adorar a esa estatua de oro, si no lo hagas, te mataré. Pues esto no es lo que está haciendo el rey Darío aquí. Él no dice que las personas tienen que adorar a Jehová en su reino. Dice, teman y tiemblan ante él, queriendo decir que no puedes deshonrar a su nombre o a su pueblo en esta nación, porque él es rey, o mientras él sea rey. Yo creo que eso es justo, es que el rey lo puede hacer. Yo pienso en la historia de nuestra nación. Por su historia hemos tenido oraciones públicas, días de ayuno, días de agradecimiento al Señor específicamente. Podemos decir que el rey Darío estaba convirtiendo a Persia en una nación que temía a Dios, que operaría como si Jehová fuera el único Dios vivo y verdadero. El mandamiento de temer y temblar es un mandamiento, algo que todos deben hacer. Todas las personas deben temer y temblar. Eso no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento del Señor. Los incrédulos tienen que temer y temblar ante el Señor por su justicia. Y el pueblo de Dios, como vimos en Salmos 102, al principio del servicio, tenemos que servir a Dios con temor y temblando, porque Él es soberano y santo. Aquí el rey Darío da un mandamiento a todas las personas que teman y tiemblan ante el único Dios vivo y verdadero. Fíjense en las obras que él menciona de Dios. Él dice, primeramente, su reino permanecerá por todos los siglos. Y eso ahí es una de las grandes lecciones del libro de Daniel. No solamente en versículos, capítulos 1 a 6, pero es el mensaje de todas las visiones en capítulos 7 a 12. Eso es algo que se repita una y otra vez en la historia de Nabucodonosor. Por todo el libro de Daniel, y aquí en esta sección, el reino de Dios permanecerá por todos los siglos, a diferencia de los reinos de los hombres que vendrán y desaparecerán, que se levantarán y serán destruidos. Dios tiene un reino porque es el rey verdadero sobre todos. Él es el rey de reyes, el rey sobre el rey Darío. Entonces nos dice que el reino de Dios permanece para siempre. La próxima obra que se enfatiza aquí es su poder salvador. Él es rey sobre todo, él salva y libra, específicamente a Daniel del poder de los leones. Me encanta, aquí tenemos a este rey gentil que está declarando todo su reino, que Dios es verdadero, que es rey sobre todo, su reino es eterno, a diferencia que el reino de los medios y los persas. Pero también aquí ese único, el Dios vivo y verdadero es uno que salva, que rescata, que es poderoso para salvar y poderoso en su gracia y en su misericordia. Y da un ejemplo de vida verdadera. Dice, sabemos que es cierto por Daniel en el pozo de los leones. Él cuenta toda la historia. Yo sé que es la verdad porque lo he visto con mis propios ojos, que él salvó a Daniel del pozo de los leones. Si lo piensas, este mandamiento que el rey Darío está dando es una proclamación del Evangelio. Él está predicando el Evangelio a toda su nación, que de nuevo es bueno que los líderes lo hagan. Es bueno que todos los cristianos predican el Evangelio en el público. Eso incluye adentro de los políticas. No es que podemos ser cristianos en todos los lugares, menos la política. No, no hay arena pública que es fuera del contexto del Evangelio, de las obras poderosas de Dios. Dios tiene que ser proclamado en todos lados, en las carreteras, en las autopistas, en la Casa Blanca, en las calles, en tu casa y en todos los lugares. Fíjense en el último versículo, que muchos ven como algo de poca importancia, pero este último versículo, especialmente si has estado aquí por todo este viaje y por el libro de Daniel, es de mucha importancia. Fíjense en este último versículo, versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Me encanta eso. Tenemos un fin feliz. Eso no siempre pasa, ¿verdad? Pero aquí para Daniel se ve que sí. Hay fines felices. Dios puede hacerlo si quiere, tiene el poder. Y la historia de Daniel termina aquí con que él se envejece sirviendo fielmente al Señor bajo el reinado de varios reyes. El rey Nabucodonosor, otros que venían después, Belsasar, Darío, Ciro. Y nos dice esa mención de Ciro aquí en versículo 28. Y es muy importante. Yo creo que es una señal a una esperanza aún más grande que tenemos en el libro de Daniel. ¿Por qué la mención del rey Ciro es tan importante? Pues mi hermano leyó de Esdras capítulo 1. Es porque el rey Ciro es utilizado para el Señor para dar un decreto para librar a los israelitas del exiliado y de la cautividad, y quien les dio el poder para volver a Jerusalén. Fue el rey Ciro, ese rey gentil, quien ofrece un decreto para que todos los exiliados de Jerusalén y de Israel vuelvan a Jerusalén a construir de nuevo la ciudad y el templo. Y eso es una manera increíble para terminar la primera mitad del capítulo de Daniel. Acuérdense, ¿cómo empezó? Con la destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor reina, el rey babilonio reina sobre todo, el pueblo de Dios está encadenado, llevado a Babilonia, incluyendo a Daniel, ese niño de 15 años y sus amigos. Así empezó, pero ¿cómo termina? Con la esperanza de volver a construir a Jerusalén. Y Daniel vivió a ver todo. No sé si lo has considerado. Es una historia bastante increíble. Daniel podía ver a la reconstrucción, a la destrucción de Jerusalén como un joven. Y todavía estaba vivo cuando los judíos volvieron a Jerusalén. 70 años de cautividad en Babilonia. Eso fue toda su vida adulta. Toda su vida adulta fue cautividad. Él vivió por todos los 70 años de la cautividad babilonia. Antes, vivió antes y vivió después. Es una vida bastante increíble. Ahora, ¿cuáles son algunas aplicaciones de este pasaje? Y realmente de la primera mitad del libro de Daniel. Hay varias. Obviamente hay muchos. Y yo les motivo después del sermón de hablar de eso aquí o en tu casa. Puedes utilizar eso para santificar ese día, para hablar de todas las grandes aplicaciones de los primeros 6 capítulos de este libro. Pero déjame mencionar algunos. Primeramente, Dios es soberano sobre todo. Y eso se ha visto una y otra vez. Él es soberano sobre las vidas individuales como Daniel, Misach, Shadrach y Abednego. Él es soberano sobre todos los aspectos pequeños de la vida. Pero también es soberano sobre las cosas grandes, como el destino de las naciones, del crecimiento, de la decadencia. Es soberano sobre los líderes de las naciones, del estado espiritual de los líderes del mundo. Y con consuelo nos da el libro de Daniel. No tenemos manera, razón para preocuparnos porque el Señor está con nosotros. Él nos tiene, nadie nos puede quitar del mano. A pesar de lo que pasa alrededor de nosotros, el Señor nos tiene. Podemos confiar en Él completamente porque es completamente soberano sobre todo. Él es bueno, Él es sabio. Segundo, y eso se ha visto varias veces en este libro, Daniel y sus amigos son muy buenos ejemplos de fieldad, de piedad. Fieldad en medio de tiempos malvados. Fieldad en medio de las tentaciones, el deseo de comprometerte. Son ejemplos de cómo ser una persona piadosa en una nación malvada. Cómo vivir en una nación pagana. Un ejemplo de cómo es estar firme en la palabra de Dios, en la arena pública, en obra, en alabanza. Ellos demuestran que fidelidad a Dios puede causar la muerte, pero también nos enseña fielidad. El Señor puede darnos gran premio aún en esta vida, como vemos con Daniel, una promoción y la prosperidad. Aún Dios utilizándote a ti en medio de tu fidelidad para causar un gran crecimiento espiritual como testimonio a los demás. Eso me hace llegar al último punto de aplicación. Cuando piensas en la fidelidad de la vida de Daniel, 70 años de ser exiliado, su fidelidad no causó un gran avivamiento ahí. No nos dice que muchas personas llegaron a conocer al Señor. Pero Daniel no era como un Jonás. Jonás ve a Nínive y Dios salva a tal vez cientos de miles de personas por el ministerio de Jonás. Pero aquí, en el libro de Daniel, la fidelidad de Daniel, no causa un gran avivamiento. No escuchamos de un avivamiento espiritual bajo el reino de Nabucodonosor, Belsasar o Darío. Sí hay proclamaciones públicas, decretos, pero nunca escuchas de un gran avivamiento espiritual ahí. Pero si aparece que Dios utilizó a Daniel para causar la salvación de tal vez dos reyes paganos, Nabucodonosor y Darío, dos reyes que parecían ser los candidatos más inesperados para ser creyentes en todo el libro de Daniel. Pero eso es lo que hace Dios. Él hace lo que parece ser imposible para poder recibir toda la gloria. Entonces, que eso te motiva, que te anima a orar por los que Dios ha puesto alrededor de nosotros. No creo que Daniel estaba queriendo poner a esos hombres en lugares altos, diciendo, ay, Nabucodonosor tiene todo ese poder, tengo que orar por él. No, eso es lo que hacía Daniel, estaba con él. el rey le pidió a Daniel hacer casi a veces, y cuando Daniel vino, pues fue un cristiano fiel en el público. No lo escondió. Lo mismo hizo con Daría. Su reputación llegaba antes. Entonces creo que el énfasis aquí para nosotros es donde sea el que el Señor nos ha puesto, justo junto con familia, compañeros de trabajo en nuestra nación, tenemos que orar por la salvación de los que están alrededor de nosotros, para poder ministrarles a ellos. Hay tantas veces cuando pensamos en la salvación de alguien que está muy lejos, pero se nos olvida que Dios nos ha puesto en nuestra familia. Tus padres son tus padres por una razón. Tú eres hijo o hijo de alguien que Dios te ha dado. Ministra a ellos. Tienes hermanos porque Dios te ha puesto en esa familia con esos hermanos. Proclama el evangelio con ellos. Viva fielmente como cristiano, fiel públicamente. No tienes que golpearle en la cabeza con la Biblia, sino no cambie con de quién eres. Sé un cristiano fiel en el público. Hazlo en el trabajo, en la comunidad. Hazlo cuando estás fuera de tu casa. Y pedimos por la salvación de los líderes políticos, líderes locales, no solamente líderes políticos, pero personas alrededor de nosotros, los que tienen liderazgo y los que no tienen liderazgo. Es uno de los mandamientos que tenemos en la Escritura, es orar por los que tienen autoridad sobre nosotros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Crees que Dios puede salvar a ese pariente pecaminoso, ese familiar que crees que este hombre, esa mujer está tan lejos del Señor? ¿Crees que el Señor les puede salvar? ¿Crees que el Señor puede salvar a tu hijo extraviado que está en rebelión en contra de ti y en contra del Señor? ¿Crees que el Señor puede salvar a esa persona que es la mejor figura política, en tu opinión? A esta persona que está guiando el país en una manera rebelde en contra del Señor. ¿Crees que Dios le puede salvar? Yo creo que Daniel confió que el Señor podría hacer cualquier cosa. El Señor podría rescatar a las personas de hornos, de fuegos, de fosos, de leones, y podría salvar al rey si eso es lo que él quiere hacer. ¿Crees lo mismo como Daniel? Y si lo crees, ¿actúas como si fuera cierto, predicando el evangelio? ¿Les hables de Cristo, oras por ellos? Esos son los medios que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Si no habría Daniel, tampoco tendríamos la proclamación de Nabucodonosor alabando al Señor. Si no había Daniel, tampoco Daría estaría proclamando al Señor. Y en esos casos, Daniel era fiel. Y el Señor tal vez te utilizará a ti y causará un gran avivamiento. Tal vez no lo hizo con Daniel, pero tal vez lo utilizará contigo, con tu familia, con tu nación. No podemos terminar la primera mitad de Daniel sin pensar en el poder salvador de Dios en Cristo, en su muerte y su resurrección. Vimos que Él es nuestro sumo sacerdote esta mañana. Es una de las grandes visiones que Daniel tendrá de ese hijo del hombre bajando de las nubes en el próximo capítulo. Ese gran rey de reyes, Cristo Jesús, que es el Mesías profetizado. Él, a quien señalan todos los otros gran momentos en la historia, el éxodo, el horno de fuego, el foso de leones, todo eso son imágenes pequeñas de la salvación, mostrando que Dios puede cumplir la salvación más grande, y lo ha hecho con Cristo en la cruz, y que salvación viene por medio de su Hijo, quien murió en la cruz, y al morir en la cruz, Él nos rescata a nosotros. Entonces creo que Daniel, Nabucodonosor, Darío, todos ellos solo pueden decir que sus pecados han sido perdonados por lo que Cristo haría miles de años después en la cruz. A Él sea toda la gloria. Oramos.